Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos y gracias por estar ahí una mañana más, un miércoles más. Pues ya saben que cada miércoles tenemos esta cita con estas palabras mayores entre 12 y 1 del mediodía en la sintonía de Capital Radio. Insisto, gracias a todos por estar ahí, gracias a Félix Franco que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Vamos a hacernos eco en esta primera parte del programa de un estudio que han elaborado y han publicado sus conclusiones la compañía especialista en soluciones legales de protección jurídica y de servicios legales, OnLegal, y la consultora MDS Silver, un estudio que lleva por título Asegurando el bienestar del senior en la longevidad, necesidades y soluciones. Vamos a ver a qué responde la inquietud de realizar este estudio, cuáles son esas conclusiones y cómo asegurar, como dice el título, ese bienestar de los seniors en la longevidad. ¿Cuáles son esas herramientas y esas soluciones que se proponen? Para hablar del estudio, al otro lado del teléfono está el director general de OnLegal, Luis Cuervo. Luis, buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días.
Gracias, Luis, por estar ahí. Primero, ¿por qué hacéis este estudio OnLegal junto a MDSD Silver?
Pues la primera motivación para hacer el estudio por parte de OnLegal es identificar las necesidades de un colectivo que cada vez es más grande. Las perspectivas a nivel de la sociedad es que se va a incrementar el porcentaje de gente mayor y estos perfiles pues tienen unas necesidades que son completamente distintas a las que pueda tener pues un adolescente o una persona de 40, 50 años.
Necesidades que pueden cubrirse, ¿verdad? Como dice el título, para asegurarse bienestar cuando uno ya es un poquito mayor, conociendo ¿de qué herramientas se pueden hacer uso?
Correcto. Lo que hemos identificado es que las principales preocupaciones pues están muy vinculadas, pues evidentemente, a temas de salud, pero sobre todo a su entorno más cercano, pues sobre todo el entorno donde ellos residen. Esa es la primera preocupación y lo que también nos ha sorprendido y hemos detectado que era una sensación que teníamos, pero nos lo confirma el estudio, sí, que la siguiente gran preocupación que tienen es todo el tema de los trámites de gestoría, papeleo, la necesidad de asesoramiento legal, ¿no? y la complejidad que les damos o que tienen cuando se tienen que enfrentar a mover papeles directamente.
Ya, claro, esas son tareas un poco, entiéndeme Luis, un poco tediosas y vosotros tenéis el conocimiento de cómo llevarlas a cabo, pero la mayoría de la gente evidentemente no. Por poner algunas cifras que resultan de este estudio, el 47%, concretamente, es decir, casi la mitad de los seniors reclama ese asesoramiento legal y de gestión patrimonial para asegurar su bienestar. Es una cifra, importante, muy significativa de ese, entre comillas, desconocimiento.
Pues sí, nosotros hemos identificado de que era una de las preocupaciones mayores. No sabíamos si era un 47, un 48 o un 90. Ha salido un 47. La realidad es que es algo que les preocupa mucho, sobre todo la parte también de gestión patrimonial, ¿no? El que supone determinadas soluciones que hay hoy en día en el mercado. Y claro, la realidad es que con el incremento de la esperanza de vida, de la longevidad, los seniors, uno de los principales puntos que tienen de preocupación es, oye, que yo quiero seguir viviendo cerca de mi entorno, quiero estar ahí. Es, uh-huh. ¿Cómo consigo alargar mi vida en mi entorno conocido? ¿Qué tengo que hacer a nivel de trámites? ¿Cómo gestionarlo? ¿Cómo me enfrento ante la administración? Y no es una confrontación, sino, oye, ¿cómo muevo los papeles con la administración, ¿no? Y entonces ahí es verdad que muchas veces el entorno familiar te puede ayudar o no te puede ayudar, depende de las circunstancias de cada uno, pero sí que normalmente hay que buscar ayuda de alguien que sepa moverse por la administración y mover papeles, por decirlo así de alguna manera.
Sí.
Que es tan tedioso, como tú has dicho, para la mayoría de los que estamos por aquí.
De hecho, ese deseo, se cifra en el estudio, ese deseo de permanecer en el entorno habitual es abrumante, es del 90%.
Sí, es algo que nos ha chocado y la realidad es que nosotros en Onlegal ya teníamos identificado que había voluntad, ¿no? Pero que el 90% quieran permanecer cerca de su entorno ha sido muy significativo, ¿no? Y además, la voluntad de hacerlo de forma independiente, ¿no? También es verdad que con los años todos vamos cogiendo nuestros hábitos y que nos cambien y nos saquen de nuestro entorno, pues yo creo que no nos gusta a nadie y los números del 90% nos lo demuestran. Y aquí también lo de tener esa independencia de poder hacerlo yo como yo quiera es muy relevante.
De todas esas herramientas que pueden estar al servicio de los seniors, a nuestro servicio, para rentabilizar o para poder vivir mejor llegado el momento, el estudio dice que un 43% de seniors y de sus familiares no conocen que hay opciones financieras precisamente para mejorar ese bienestar haciendo uso del patrimonio.
Correcto. En España tenemos la costumbre, o a diferencia de otros países, de tener un patrimonio bastante inmovilizado, que suele ser patrimonio inmobiliario, y esta suele ser o puede ser una herramienta para conseguir mejorar el bienestar, ¿no? Ya sea, hay diferentes alternativas. Es verdad que la mayoría de la gente no las conoce y a lo mejor conocen una, pero no suponen lo que legalmente significa y ahí necesitan un asesoramiento para entender lo que supone, qué alternativas hay, qué diferencias hay entre cada una de las alternativas y ahí estamos, la verdad. Yo creo que tenemos un recorrido muy importante como sociedad y hay que acompañar a las personas ayudándoles a entender cómo mejorar su calidad de vida y que puedan así cumplir también su deseo, ¿no?, de permanecer en su entorno cercano, en este entorno donde la longevidad es mayor, y sobre todo entender qué implicaciones tiene con el patrimonio, ¿no? No es lo mismo una hipoteca inversa que una renta vitalicia, que vender la nueva propiedad. O sea, hay diferentes alternativas, pero tienen que entender qué significa cada una de ellas. Y ahí estamos nosotros intentando ayudarlos.
Dices, estamos intentando ayudarlos. Cuando habéis tenido sobre la mesa, en las manos, estos datos, es evidente que ese desconocimiento nos lleva a una falta de información y la pregunta es más que obvia, Luis, ¿cómo mejorar esa información para todos, a todas las edades y especialmente para los seniors?
Pues yo creo que lo más sencillo es preguntando a quién sabe. Es decir, claro, pero es verdad, muchas veces cometemos el error de preguntar a alguien que pensamos que sabe y hay que preguntar a especialistas. Es decir, nosotros, y siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Yo cuando tengo un tema de la piel me voy al dermatólogo y no le pregunto a mi padre qué piensa si tengo un problema en un tema de la piel, ¿no? Lo normal es que el senior acuda al entorno, a la familia normalmente. La familia, si no sabe del tema, lo que debería hacer es buscar o intentar buscar acompañarse de un profesional. Es verdad que la realidad hoy en día es las normas cambian mucho, nadie sabe de todo, es imposible y hay que trabajar con especialistas.
Y hay otro dato que me ha resultado, viendo todas las conclusiones del estudio del que estamos hablando, del que habéis realizado, hay un dato que incluso a la hora de asesorarse legalmente existe ese gran desconocimiento, por ejemplo, y me ha llamado mucho la atención, Luis, a la hora de pedir ayuda para solicitar beneficios sociales a los que se tienen derecho o incluso subvenciones, un 72% dice no tener conocimiento.
Sí, bueno, es que vivimos en una sociedad donde hay mucha información. Es verdad que está toda muy agregada, es muy difícil acceder a ella. Y es verdad que tú estás en tu día a día y no estás analizando qué subvenciones ha salido, qué beneficios hay, cómo pido la ayuda de dependencia, cuánto tarda, cómo es el proceso. Entonces, la realidad es que hay que buscar asesoramiento de profesionales y esto hay que hacerlo cuanto antes mejor. Para planificar todo lo que es la parte financiera, la parte patrimonial, los poderes, cómo se van a gestionar, la ayuda de dependencia, y muchas veces un profesional lo que hace es que los plazos los consigue acortar, porque muchas veces el problema es, oye, estos son unos plazos, son largos, pero cuando vas de mano de un profesional los plazos se acortan. Y es verdad, lo que también nos dice el estudio es que no, mucha gente no tiene un profesional de referencia, ¿no? a quien acudir por esos temas.
Lo decías al inicio y es lo que hemos hecho nosotros y también lo has dicho a lo largo de la conversación, hay que preguntar a los profesionales, hay que preguntar a los que entienden, por eso hoy hemos querido hablar contigo como director general de OnLegal, una de las dos patas que ha elaborado este estudio. Te agradezco muchísimo, Luis, que hayas estado con nosotros, porque lo digo muchas veces y creo que es así, las cifras nos dan ideas de la sociedad en la que vivimos y de no solo cuáles son las necesidades, sino pensar en cómo podemos suplir esas necesidades. Por tanto, de verdad que muchas gracias, Luis Cuervo, por estar esta mañana con nosotros.
Gracias a ti, Juan, y como tú bien dices, ¿no? Poner cifras es lo que nos da una visibilidad real del gap de conocimiento que hay y dónde podemos aportar ese valor a la sociedad.
Un abrazo, Luis.
Igualmente, te haré mucho.
Las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte.
Como un río que camina hacia el mar,
quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
La semana pasada hablábamos en este apartado del Alzheimer, centrábamos la conversación con el Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Madrid en, bueno, ofrecer unos cuidados, ofrecer unos consejos para cuidadores de personas con Alzheimer, y decíamos, a lo largo del mes de septiembre hablamos de este asunto en más de una ocasión, porque además pensamos que es no solo útil, sino que es necesario. El pasado día 21 celebrábamos ese Día Mundial del Alzheimer y no podíamos dejar que acabara el mes de septiembre sin recurrir a la Confederación Española de Alzheimer, a CEAFA, para conocer qué campaña se ha puesto en marcha este año y, sobre todo, cuáles son las necesidades de enfermos y familiares y cuidadores, esas demandas, esas reclamaciones que siguen estando muchas sin cubrir. Para hablar de todo esto, al otro lado del teléfono está la presidenta de esta confederación, de la Confederación Española de Alzheimer, de CEAFA, Mariló Almagro. Mariló, bienvenida y buenos días.
Hola, buenos días. Bien hallada.
Un mes, no decía, y es así, no queríamos acabar el mes de septiembre sin hablar con vosotros, pero un mes para vosotros con mil cosas.
Pues sí, vamos, ha sido un mes agotador, pero a la vez también de que se hable Alzheimer, aunque sea un mes, para nosotros es fundamental, porque no es un día, son 365 días los que convivimos con las personas con Alzheimer y la familia.
Vamos a hablar de demandas, de reclamaciones, de esas necesidades que siguen sin cubrir, pero Como tú decías, no es solo un día, es verdad, no es solo el 21 de septiembre. Vosotros el día 12 ya tuvisteis un acto importante, un encuentro, una jornada donde, bueno, pues abordasteis los temas más interesantes que están sobre la mesa cuando se habla de Alzheimer. Te voy a pedir así, no muy extensamente, pero sí que nos dé tiempo a entendernos, cuáles son las conclusiones que habéis sacado de esa jornada que tenía un título, pues bueno, pues como la campaña de la que vamos a hablar después, Somos Específicos, con arroba, Somos Específicas.
Pues en esa jornada que se hizo en Guardo, un municipio rural, porque hemos querido también visibilizar a las asociaciones y a las personas que también viven en el mundo rural, que siempre nos decimos que es el gran olvidado, pero también había que ponerlo en lo alto de la mesa, las realidades de las personas que viven en la España vaciada, ¿no? Uh-huh. Pues sobre todo giró en torno a la investigación. La investigación social, la investigación científica, los futuros tratamientos que pueden venir y también los cuidados y la necesidad de ponernos de una vez todos de acuerdo para que la coordinación sociosanitaria es fundamental, ¿no? ¿Qué tratamientos pueden venir? Hemos visto que la EMA ha dicho que no a un tratamiento que se está probando en el resto del mundo. Pues bueno, mientras que no tengamos nosotros ese fármaco, seguiremos trabajando en las terapias no farmacológicas, que se ha visto que sí, que ralentizan la enfermedad.
Uh-huh. Esas son las conclusiones. Claro, esas terapias no farmacológicas, Mariló, ¿están cubiertas por el sistema sanitario o deben ser asumidas por la familia del enfermo?
No, tienen que ser asumidas un coste más añadido al bolsillo de la familia, que se estima que son 32.000 euros al año lo que cuesta atender a una persona con demencia. Y entre ellos están las terapias no farmacológicas. Estamos trabajando y validando, intentando validar una de las terapias no farmacológicas con el Centro de Referencia Estatal y la Universidad de Castilla-La Mancha para que si sale un resultado positivo y lo publicamos en ensayo científico y al Ministerio de Sanidad, que la semana pasada estuvimos con la señora ministra, y si sale todo correcto, como creemos que tiene que salir, pues que le incluyan dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud como una acción más de rehabilitación, como puede ser la fisioterapia, ¿no?
Claro.
Entonces, importantísimo que esté en la cartera de servicios y que esté a disposición de todo el que lo necesite, independientemente de si puede pagarlo o no.
¿Y de dónde viva?
Y de dónde viva, por supuesto. El código postal no tiene que tener nada que ver con esto, claro.
Hablabas de ese tema central, tal vez uno de los centrales de ese encuentro que tuvisteis, de la investigación. ¿En qué punto está ese desarrollo de la investigación en nuestro país? Es verdad que hablamos al menos con vosotros una vez al año, una o dos veces al año, y siempre hay preguntas que se repiten, pero con respecto a la investigación yo creo que es importante conocer si seguimos avanzando y en qué línea lo hacemos.
Bueno, pues seguimos avanzando, a lo mejor no al ritmo que quisiéramos nosotros, pero sí se está avanzando. El tema de biomarcadores está avanzando para diagnosticar, no con con punciones lumbares que son muy agresivos para hacer ese diagnóstico, ¿no? El tema de biomarcadores está con una analítica de sangre, pues entonces estamos avanzando en ese tema de investigación. Se está investigando también nuevos fármacos, es lo que he comentado antes. Europa ha dicho que no, pero Estados Unidos, Gran Bretaña, Suiza, países de Japón, China. Hoy venía una noticia en un periódico importante diciendo que todos los científicos están diciendo, clamando porque se apruebe ese también en Europa. La investigación se está investigando, somos un país muy investigador, pero también es cierto que es muy difícil porque, como bien dicen los científicos, no hay que atajar solamente un tema en la demencia, sino que hay que atajar varios frentes, ¿no? Entonces es más complicado.
Fácil no es, evidentemente, pero estamos hablando, hablas de demencias, hablamos de Alzheimer, y son patologías que hoy afectan a más de 1.200.000 personas en nuestro país. Están afectadas por alguna demencia y una cifra que se aproxima a los 5 millones entre quienes la padecen y los cuidadores, porque evidentemente los cuidadores sois también parte de todo ese engranaje cuando hablamos de enfermedad de Alzheimer.
Claro. Claro. Sí, esto es un binomio indisoluble. Somos los dos juntos, uno con la otra y la otra con el uno. Quiero decir, somos casi 5 millones de personas en España que no se les están dando todavía respuestas. Incluso se está dando, vulnerando su derecho al diagnóstico porque llegamos tarde, el derecho también al tratamiento porque no tenemos, pero seguimos trabajando para que esos derechos de una vez por todas se vean cumplidos, ¿no?
De eso van las reclamaciones, las demandas de las que vamos a hablar. Marilo, te voy a pedir, si no lo sé si puedes, porque ya sé que tienes mucho lío, pero que nos esperes un par de minutitos, que tenemos que hacer una pausa muy chiquitita.
Sí.
Y hablamos de perfecto, mil gracias. Y hablamos de esas reclamaciones, de esos tratamientos, de la investigación, del papel que jugáis las asociaciones, porque vamos a recordar lo que decíamos, somos específicos y somos específicas. Volvemos ahora mismo.
Palabras Mayores, con Juan y Loro.
Seguimos 12:30 minutos después de esta paradita. Seguimos hablando de Alzheimer. Seguimos en este mes de septiembre, el mes del Alzheimer, por antonomasia, aunque como nos decía la presidenta de CEAFA, Mariló Almagro, el día del Alzheimer son los 365 días del año. Mariló, bienvenida de nuevo. ¿Sigues ahí, verdad?
Sí, sigo aquí, sí.
Vamos a hablar de esas demandas, esas reclamaciones, esas necesidades no cubiertas que habéis querido poner sobre la mesa este año. La primera tiene mucho que ver con lo de con el nombre del encuentro del que hemos hablado, del 12 de septiembre, y con el nombre de la campaña Somos Específicos, Somos Específicas. ¿Qué hay que diferenciar o por qué es necesario conocer la especificidad del Alzheimer frente al resto de demencias?
Bueno, pues sobre todo porque nos suelen encajar en un cajón desastre con otras enfermedades neurodegenerativas que no tenemos nada que ver con ella, ni siquiera ni cómo nos afectan, ni cómo evoluciona. Muchas veces nos quieren meter también en la condición de discapacidad, que cuando una persona está recién diagnosticada no tiene discapacidad, según evoluciona sí, pero ya también nos confunden con discapacidad, incluso con mayores, porque ya cada vez estamos dando cuenta que hay personas cada vez más jóvenes con un diagnóstico de demencia o de Alzheimer, ¿no? Entonces, se tiene que reconocer la singularidad y la especificidad de la demencia, porque se está diluyendo en otro tema, porque no se quiere a lo mejor ver la necesidad de abordar de una manera ya de frente a la demencia, que dentro de poco, 2030, vamos a ser más envejecidos. La edad es uno de los factores de riesgo. ¿Vamos a poder asumir España, las administraciones van a poder asumir lo que viene con la demencia? Porque de 2050 se van a triplicar los casos. Pues atandamos y tengamos a la demencia como singular y con sus recursos específicamente como lo necesitan tanto la persona enferma como la cuidadora.
Qué importante lo que dices. Hablabas antes, dice, muchas veces en cuanto al diagnóstico llegamos tarde. ¿Es posible, Mariló, un diagnóstico temprano? ¿Es posible hoy, con los recursos que se cuentan en nuestro país, hablar de ese diagnóstico temprano y cómo la evolución es diferente cuando el diagnóstico se hace de una forma precoz?
Claro, bueno, sí se puede hacer en España. También es cierto que chocamos muchas veces primero con la familia, incluso que no nos atrevemos a ir o a decirle por miedo a que nos diagnostiquen una enfermedad, pero también frenamos, pero también eso está cambiando, y sobre todo también muchas veces hay nihilismo de los profesionales de que no quieren diagnosticar una demencia porque dicen que no hay nada. Que no hay nada, se refieren ellos a un tratamiento farmacológico. Bueno, no hay nada como un fármaco, pero sí hay, como he comentado antes, las terapias no farmacológicas que ayudan, y sobre todo el poder decidir la persona qué es lo que quiere, cómo quiere ser cuidado, cómo llevar la evolución de la enfermedad, incluso con diagnóstico precoz puede entrar en ensayos clínicos. ¿Cómo le estamos privando de esto? Y si se hace el diagnóstico más tarde, pues toda esa parte se pierde. Es la familia la que tiene que hablar por esa persona. Y muchas veces la familia no sabe lo que hubiese querido esa persona que hiciesen con ella, en el sentido de, pues yo quiero cuidarme en casa, yo no quiero cuidarme en casa, o qué necesito, ¿no? Entonces, fundamental el diagnóstico precoz.
Has dicho que hace poquito habéis estado con la ministra de Sanidad. Imagino que la siguiente demanda se la habéis transmitido, ¿no? El acceso a esos tratamientos aprobados, como tú bien decías, sí, en muchos otros países del mundo. ¿Qué os ha dicho la ministra?
Bueno, pues dice que es que, bueno, nos ha comentado que la EMA, pues muy restrictiva, hasta que no estén ellas seguras que no lo van a aprobar, pero claro, es lo que le decíamos nosotros. Un problema es que no va a llegar a todo el mundo, o sea, que el coste económico no sea algo que no... No es un coste, es una inversión. También le estuvimos comentando que tiene una validez de un 27%. Ella decía que era poco, claro, pero es que para nosotros es mucho. Ahora tenemos un cero. Claro. Entonces, hay que también puede tener efectos secundarios, como todas las medicaciones, pero si no probamos en Europa, ¿no? Claro. Pues no sabemos si qué va a pasar, ¿no? Entonces, nos están adelantando todos los países y nosotros nos quedamos detrás. El que tenga dinero podrá ir a Gran Bretaña, Suiza, donde quiera, para ponerse ese tratamiento. No es justo tampoco, ¿no? Hoy venía, en lo que he comentado, una noticia en el periódico que el sistema científico, o sea, todo incluso la Sociedad Española de Neurología, quiere que se apruebe porque se ha vuelto a llevar a noviembre a la EMA. A ver si tenemos más suerte.
Bueno, hablamos de un plazo de dos meses. Vamos a ver si es verdad. Y se puede aprobar. El último punto de esas reclamaciones, habrá muchos más, seguro, Mariló, pero sí, es el otro punto en el que habéis querido insistir este año. Es algo que, claro, yo cuando lo leía digo, pero claro, esto es evidente. La promoción de las asociaciones, poner en valor lo que hacéis. ¿Pero realmente no se pone en valor lo que hacéis?
Bueno, yo creo que el que va a una asociación sí le pone el valor. La sociedad, no sé yo si lo pone en el valor lo que hacen las asociaciones, porque no atendemos a las dos partes, no a una parte o a otra, atendemos a ambas. Incluso hacemos sensibilización, porque la población, la comunidad, tiene también que sensibilizarse con la demencia, que muchas veces miramos para otro lado. Queremos hacer sociedades no excluyentes. No que me incluyas, yo estoy en la sociedad, no me eches fuera de ella, ¿no? Quiero decir, las asociaciones hacen una labor fundamental. Somos más de 315 asociaciones repartidas por todo el territorio nacional, y poner en valor tanto a las asociaciones y también volvernos a poner a disposición de la Administración para volver a trabajar en un plan nacional, que ha habido uno 2019-2023 aprobado y no está hecho nada. Hemos perdido 5 años y las personas con Alzheimer y su familia no pueden esperar otros 5 años más.
¿Ese plan qué va a pasar con él? ¿Os han dicho algo?
¿Ha acabado?
Ya.
No, ha acabado ya y ya está. Acabado. Muerto antes de empezar.
Ya. Bueno, vamos a alzar la voz las veces que haga falta para que se ponga en marcha otro plan, pero que se ponga en marcha, ¿no?
Sí, claro, estamos ahí dispuestos a volver a trabajar como se trabajó para este, a disposición de la Administración para lo que necesiten, porque nosotros queremos un plan integral que abarque todo, no solamente a la persona enferma y cuidadora, sino también la investigación, poner a la persona en el centro, que estén formados atención primaria, la especializada, quiero decir, la neurología, que englobe a todo y de forma transversal, que no solamente sea el Ministerio de Sanidad y o el Ministerio de Derechos Sociales, sino que toda la sociedad se implique, porque al final lo que queremos es poner el Alzheimer en la agenda política, que a día de hoy no está, y sobre todo una política de Estado, independientemente de quién gobierne, que tenga los derechos y las necesidades cubiertas de estas personas.
Tú decías antes, cuando te decía yo, bueno, y que viva en cualquier lugar, cuando hablábamos del acceso a los tratamientos, y decías tú, hombre, claro, el código postal, no, el Alzheimer no entiende de código postal y no debe entender tampoco de un carnet o una ideología política, si hablamos de un plan de Estado, de una estrategia nacional. Podríamos estar hablando muchísimo más tiempo. Yo vuelvo a insistir una vez más, Mariló Almagro, presidenta de CEAFA, esta es vuestra casa. Estos micrófonos están para dar voz a todas esas reclamaciones y a las necesidades que tengáis, es decir, que cuando queráis, de verdad y de corazón, estamos aquí. Yo voy a facilitar vuestra web para que el que nos está escuchando pueda saber más de todos esos puntos de la campaña y de cuál es la realidad de las personas que viven con Alzheimer en nuestro país. www.ceafa.es. Mariló, un abrazo enorme, muchísimas gracias y insisto, cuando queráis.
Muchas gracias y sobre todo por ser altavoz y siempre estáis ahí. Muchas gracias.
Quien forma parte de la yeah. ¿Por qué preguntas no se responde? Me miro en fotos otra vez. Ya no sé quién soy. No sé quién soy. No sé.
Palabras mayores con Juan y Loro.
Si necesitas una residencia o cuidados a domicilio, deberías conocer Caser Residencial. A través de nuestro nuevo modelo, Caser Residencial te acerca a los cuidados donde y cuando los necesites, ya sea en una de nuestras residencias, en el propio domicilio o combinando ambos. Para ello, el equipo Caser Residencial diseña un plan integral de cuidados para cada persona, adaptando terapias, dietas y tratamientos a las necesidades de cada persona y su familia. En Caser Residencial contamos con médicos, enfermeros, fisioterapeutas, logopedas, psicólogos y llevamos a cabo programas de terapia ocupacional para fomentar la autonomía y mejorar el bienestar general de nuestros residentes. Todas nuestras residencias cuentan con modernas instalaciones, espacios amplios y luminosos y zonas ajardinadas y están diseñadas para facilitar la calidad asistencial en un ambiente cálido y acogedor. Infórmate sobre tu residencia más cercana en caserresidencial.es o llama al 900-323-323, 900-323-323. Caser Residencial. Te cuidamos donde y cuando lo necesites.
Los ángeles nos miran durmiendo. Con Tomás Martínez.
En cuevas oscuras con aceras desgastadas, de aguas en piedras puras y silenciosas pisadas, me di baños de recuerdo quedándome dormido, olvidando respirar. Sigo el aleteo de las hadas, agua cubriendo mi rostro que se deja. Dos velas en los pies y dos encima de los hombros y un cristal separándome de la vida que no pude olvidar.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Tengo los zapatos rotos. A ver si
el correo de La Habana. Tiriti tran 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 tran, tiriti tran tran trero, tiriti tran tran tran, tiriti treiro, tiriti tran tran tran, tiriti treiro.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Qué gusto da escuchar a estas chicas, las migas, con estas alegrías de Cádiz. ¿Nos vamos a Cádiz? Bueno, nos quedamos en Madrid, pero para saborear Cádiz, ¿sí? Como suena. Porque hace como unos 5 años, creo, ahora nos lo van a confirmar, dos jóvenes, dos hermanos de Chiclana, deciden emprender una aventura, abrir un negocio, un restaurante en Madrid, un restaurante que sabe a Cádiz, es así, Colosimo. Y bueno, pues después de 5 años es un referente de la cocina de calidad en nuestro país y no se ha quedado solo ahí esa aventura, en Colosimo hay más, de ello también vamos a hablar. Les decía, dos hermanos, Ricardo y Mané. Ricardo, está al otro lado del teléfono. Ricardo, buenos días.
Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, buenos días.
¿Has comido tú ya?
Yo acabo de comer ahora mismo.
Estaba aquí encantada escuchando esta música para hablar de tu cocina. ¿No lo he dicho mal o sí? ¿Hace 5 años?
No, lo ha dicho perfecto.
Os liáis la manta a la cabeza y decís, vamos a abrir un restaurante para mostrar lo que sabemos hacer y lo que nos gusta hacer.
Pues sí, dándole valor un poquito a la gastronomía que tenemos en Cádiz, y porque nos encanta la hostelería también, y bueno, no salió mal. La gente la recibió muy bien, a la vista está que llevamos 5 años y nos sigue encantando hacer lo que hacemos.
5 añitos, decía Colosimo, pero eso no se ha quedado ahí porque justo enfrente, Colosimo está en la calle Ortega y Gasset, número 67, no muy lejos de donde estamos ahora, pero justo enfrente habéis decidido abrir otro establecimiento que se llama Menudeo.
Eso es, hace un añito, poquito más, y bueno, siguiendo con los mismos patrones y la misma filosofía, que es acentuando los sabores de Cádiz. En cada platito, pues siempre hay una nota que te lleva un poquito al sur, con esos sabores.
¿Qué diferencia hay entre la oferta que hacéis en Colosimo y en Menudeo?
Pues Colosimo, cuando abrimos, bueno, la idea que seguimos haciendo es una comida de fondo, de mucho guiso, refinando un poquito los platos, pero siempre haciendo una cocina tradicional. Nunca hay de sabores reconocibles. Uh-huh. Y en Menudeo, pues un concepto diferente, donde hacemos pues más embutido, la cocina también es un poquito más grande, entonces nos da para hacer embutido, escabeche, encurtido, un poquito de ahumado, y lo hacemos todo, nuestra filosofía es hacerlo todo en casa, todo.
Decías, porque claro, esto a mí me interesa saberlo, imagino que los oyentes también decías. Yo decía primero que la carta, los platos de Colosimo y de Menudeo también desde hace un año y pico saben a Cádiz, decías tú, claro, esta es nuestra base y estamos en Madrid. ¿Es fácil acceder a productos? Porque, bueno, muchos aquí, imagino, ¿que traer productos de Cádiz es fácil o difícil?
Yo creo que cada vez más fácil, incluso el vino, que en Menudeo lo acentuamos un poco más a la hora de comer con generoso, yo creo que es fácil, en Madrid hay de todo. Uh-huh. Sí que hay productos como, yo qué sé, camarones vivos, para poder hacer las tortillitas de camarones, o otro tipo de producto más complicado o más concreto. De allí, yo que sé, coquinas de Chiclana, langostinitos de Chiclana, pues eso es un poquito más complicado, pero sí,
Se nos está abriendo, está aquí mi compañero Félix diciéndome, se está abriendo el apetito y el estómago está reclamando, pues estamos aquí al lado. Colosimo.
Eso iba a decir.
Es cierto que en estos 5 años, yo lo decía y creo que es así, ya sois un referente del buen comer en Madrid, con Colosimo, con Menudeo. El recorrido es menor, pero seguro que es igual. Y se os conoció en un principio por algo tan básico como la tortilla de patata con cebollista.
Sí, le metemos un poquito de cebolla.
¿Qué tiene de especial? Porque es cierto que cuando hablas con gente por ahí de restaurantes y dices, Colosimo, dice, el de la tortilla.
Sí, vamos, yo he estado en Jerez hace 2 semanitas y me lo dijeron en un bar que estuve, que se comía divinamente y se bebía igual de bien, y me lo dijeron. Pero de Colosimo es de la tortilla. Digo, no puede ser, de verdad. Pero si quiero cuento rápidamente la historia, que esto fue cuando abrimos.
Sí.
El local es un sótano, semisótano, y un local un poco antiguo. Entonces, teníamos que cambiarle un poquito la visión al sitio. Y cuando se ve por la puerta, lo primero que se ve es la barra. De broma, le digo a mi hermano, oye, vamos a hacer una tortilla y la ponemos en la barra, por lo menos la gente sabe que hay comida dentro. Pues desde ese día la tortilla sigue haciendo exactamente igual, porque las hacemos una a una, eso no se cambia en absoluto, y esa es la historia. O sea, desde el día que la pusimos en la barra no la hemos podido quitar.
Pues eso es señal de lo que es, sin duda, pero Colosimo es mucho más que su maravillosa tortilla. Te voy a pedir que es casi la 1:50, pero ¿qué tenemos que probar para saber a qué sabe Chiclana y a qué sabe Cádiz y qué es Colosimo?
Pues te lo cuento rápidamente. Yo, nada más que empezar, bueno, obviamente el pincho de tortilla, si no lo habéis probado nunca, la croqueta de puchero, que hacemos con un puchero que se lleva toda la noche haciéndose, yo ahí le metería una copita de fino y después, pues tenemos el chipirón, que hacemos con un caldo de coñeta, que es un cangrejo de Cádiz, y sepia. Está brutal. Y ahí se ve nuestra cocina también. Y para terminar, canelón de carrillera, que ya son platos asentados en la carta que llevan con nosotros desde el principio.
Uh-huh. Y de cara ahora al otoño, que no sé si ya la carta está, si estás ideando algún plato que quieras incorporar.
Sí, ahora cambiamos. En invierno cambiamos. Por ejemplo, ponemos típico de Madrid, que le damos una vueltecita, siempre le metemos algo de un poquito de palo cortado o de amontillado para darle ese toquecito a Cádiz, esa maderita. Pues hacemos las manitas de cordero, uh-huh, que lo hacemos con un guisito de garbanzo, o bueno, un guiso con garbanzo y las manitas de cordero, que son un plato típico de aquí de Madrid, que también escuchamos a los vecinos cuando nos dicen, hace tiempo que no como tal, pues hacemos la prueba, que gusta, pues lo dejamos en la carta.
Es una cocina exquisita, de verdad puedo decirlo. Estaba aquí hablando con los ojos con mi compañero diciendo, tienes que probarlo porque es verdad lo que está diciendo Ricardo Romero. ¿Y de postres para los más golosos?
A ver, la típica tarta de queso.
¿Sí?
Que hacemos con queso payollo,
que es de la Sierra de Cádiz. Pero que no es una tarta de queso normal.
Lo que hacemos es que le ponemos un poquito más de galletitas por encima, que lo hacemos nosotros allí, bueno, lo hacemos todo, y le rallamos un poquito de queso payollo para acentuar, para que sepa más queso crudo, al queso normal. Pero que está brutal la tarta.
Está brutal.
Está mal que yo lo diga, pero está muy buena.
Está brutal.
Y el tocino de cielo, que lo hacemos menos dulce y más suavecito para que sea más agradable.
Uh-huh.
Que eso con un palo cortado para terminar una comida, vamos.
Pues gloria. Es
gloria, sí.
Es gloria. Y antes, no quiero quedarme sin tiempo, para hablar de la carta de vinos, que para ti también es una parte esencial de la oferta de Colosimo.
Sí, yo creo que cualquier local de hostelería que mime un poquito la cocina tiene que ir acompañado de un vinito. Tenemos más de 120 referencias en vino, más aparte de los generosos, que también tengo otro tanto. En Menudeo quiero llegar a las 40 referencias por copa. Ahí iremos por unas 30 más o menos, pero tenemos mucha variedad de vino. Nos encanta.
Pero además vinos, no cualquier vino.
Bueno, aparte de los generosos, y los pintos de Cádiz, que no son muy conocidos,
claro,
pero estamos intentando de que se dé un poquito más a conocer. Uh-huh. Que tenemos muy buenos vinos ya en Cádiz.
Pues por supuestísimo que sí. Estamos hablando de la oferta de Colosimo y de Menudeo. Colosimo está en Ortega y Gasset 67 en Madrid, Menudeo justo enfrente. Nos está hablando
el 68.
Que
es el 67 y 68.
Pues justo.
De la calle Ortega y Gasset.
Lo tenéis ahí fácil. Copado, ¿eh? Lo tenéis en la calle, sí. para casi vosotros. Estamos hablando con, además, Ricardo Romero. Ricardo, eres el responsable de la cocina.
Sí, pues junto con mi hermano, somos, sí, los dos responsables, y de la cocina y de la sala.
De cocina y de sala. Sí. Yo empezaba diciendo, claro, vamos, no nos hemos ido a Cádiz, nos hemos traído parte de Cádiz, en concreto el saber hacer en la cocina de dos chicos de Chiclana a Madrid. ¿A qué sabe Cádiz?
Uf, Cádiz sabe sobre todo a salitre, sabe a sal, sabe a... Es que a mí lo del tema de lo generoso me encanta porque tiene muchos matices y bebiéndolo se puede saborear Cádiz directamente. Esa tierra albariza, ese, no sé cómo explicarme ahora mismo, pero...
No hace falta.
Pero el que quiera saber cómo sabe Cádiz, que venga con los...
Eso es, eso es. Eso iba a decir, yo te iba a decir, no hace falta que lo expliques porque todos a Colosimo o a Menudeo, que además... Bueno, pues para abrir boca pueden entrar en www.colosimo.es y ahí ver toda la oferta de una cocina de verdad de gran calidad, hecha con mucho mimo, como decía él al explicar algunos platos, con mucha paciencia para conseguir un gran plato de todos y cada uno de los puntitos que conforman su carta. Ricardo Romero, te agradezco que hayas estado aquí.
No. Gracias a ustedes siempre.
Venga cuando quiera usted aquí a abrirnos boca. Un abrazo enorme.
Baja un ratito y os coméis un pinchito de tortilla.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias a ustedes.
Y despedimos con más música de Cádiz, con alguien que también estuvo en nuestro programa hace ya algunos meses para presentar justo este tema, la lengua, Kiki Rivera, que es gaditano y que explica muy bien cómo se vive, cómo se siente en el sur. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañero, a Félix Franco, que ha estado en el control. Sean muy felices.